nosotros no habíamos tenido conocimiento de ese, sino del DGCIM, que es Dirección de Contrainteligencia Militar. El CEDIN lo habíamos descartado, porque yo inclusive personalmente en la frontera le pregunté a los funcionarios del CEDIN si ellos habían detenido a mi yerno, y ellos me manifestaron que no, que había sido el DGCIM. Se está diciendo ahora esa información recientemente, bueno, me sorprende, porque siempre hemos manejado el DGCIM. Ayer en el DGCIM me manifestaron que no descartan que Nahuel se ha trasladado para la sede del DGCIM. Por eso es que lo del INCOIDE me sorprende, porque nunca manejamos esa posibilidad.
Bueno, ya Lisa, me imagino que están pendientes de una comunicación, de un mensaje, de una señal. Las horas que pasan deben ser muy desesperantes para toda la familia. Para ustedes allí en Venezuela y para la familia de Nahuel aquí en Argentina, ¿no?
Sí, y he querido acceder a todas estas entrevistas pues para que tengan conocimiento de la verdad, de lo que realmente está sucediendo y lo que estamos haciendo para que esto termine lo más pronto posible.
Dios quiera que puedan reunirse con Nahuel, que la familia pueda estar reunida una vez más. Se ha metido la política y esta locura al medio, ¿no? Sí. Imagino que eso es muy traumático para ustedes. Muy traumático.
Sí, claro.
Mucha fuerza, señora. Bueno. Le enviamos un abrazo desde Córdoba. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Okay. Hemos hablado con Yalitza García, es la suegra del gendarme argentino, la mamá de la mujer venezolana con la cual el gendarme argentino tiene una relación y un hijito. Yalitza García es la suegra y es la abogada al mismo tiempo que ha puesto la propia familia para tratar de conseguir la liberación, que no es fácil porque estamos hablando con un régimen no democrático como el de Maduro, que ha tomado a este gendarme como prenda, probablemente de negociación o de presión, ¿no?
Sí, muchos ayer especulaban, digo, al Assad en Siria, muchos especulaban con que el propio Maduro esté, digamos, como bien decís vos, manteniendo detenidos a presos de este tipo para usarlo como moneda de cambio frente a una eventual situación de caída del régimen, cosa que me parece a mí en Venezuela está muy lejos de ocurrir. De hecho, va a asumir ahora en enero un nuevo mandato al frente de ese país.
8 de la mañana, 6 minutos, no, nos pasamos en tiempo. Felicitaciones a la producción. Golazo, chicas, un orgullo laburar con ustedes. Mitre Informa Primero.
Presenta el Mitre Informa Primero.
Con Naranja X, este mes aprovecha con tu tarjeta de crédito 9 cuotas, 0 interés en Ferrini Equipamiento, Alvear esquina Sarmiento. Naranja X, qué lindo es poder. Costo financiero total 0%. Más información en naranjax.com.
Mitre Informa Primero.
Las noticias más importantes del día, cada media hora.
Hora 8, 6 minutos, temperatura 22 grados 2 décimas, humedad 61%, cielo despejado.
Lo reiteramos.
Cristina y su hijo Máximo irán a juicio oral por la causa Otesur de los Sauces.
Lo determinó ayer la Corte Suprema de Justicia.
Ambos están acusados de blanquear activos a través de los hoteles familiares.
En diálogo con Mitre Córdoba, esto dijo la denunciante en el proceso judicial, la diputada de GEN, Margarita Stolbizer.
Una sociedad pantalla, era una sociedad que se utilizaba para encubrir nada menos que los pagos que uno de los empresarios o el empresario más favorecido, más beneficiado por los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, inyectaba dinero en las sociedades de la familia Kirchner. Por esto la causa está muy relacionada con Vialidad. En Vialidad se demostró la cantidad de obras que se le daban de manera irregular y sin que cumpliera nada a Lázaro Báez. En esta causa, tanto en Otesur como en Los Aures, se demuestra cómo le devolvía esos favores que recibía por el otro lado.
El Tribunal de Ética cuestionó a la fiscal Juliana Companis por su participación en el documental sobre Generación Zoe.
Le señala supuestas faltas éticas relacionadas con su participación en el documental de Netflix.
El Tribunal de Ética de la Justicia de Córdoba cuestionó a la fiscal de Villa María, Juliana Companis, por su participación en la película El Vendedor de Ilusiones en Netflix, que cuenta la historia de Leonardo Positorto, el líder de Generación Zoe. Recordemos que la fiscal Companis es quien instruyó e investigó toda la causa. Además, se solicitó que se abra un sumario administrativo para que se investigue a fondo las acusaciones y se esclarezcan las circunstancias. El doctor Guillermo Dragotto, abogado que representa a Positorto y quien hizo la denuncia en su momento en contra de la fiscal, al respecto decía lo siguiente.
La resolución emitida por el Tribunal de Ética es a raíz de una presentación que había hecho a la Fiscalía General poniendo en conocimiento lo que nosotros entendíamos irregularidades por parte de la fiscal, su actuación en la película de Netflix, El Vendedor de Ilusiones, por cuanto entendíamos que al momento en que ella había dado esa entrevista que luego aparece en el documental, en ese momento ni siquiera ella había hecho el requerimiento de elevación a juicio, es una causa que estaba en plena investigación. Los términos, el lugar en donde se hizo, que hayan incluido las oficinas de la fiscalía y de tribunales para hacer un set de filmación, todas esas irregularidades las planteamos. Ahora el Tribunal de Ética lo que resolvió es hacer lugar, digamos, a los planteos.
Mariano Nevas, Mitre, informa primero.
Tránsito.
Atención automovilistas.
Quedó habilitada Costanera Norte en el sector donde se realizaban obras.
Ha quedado totalmente habilitado el tránsito nuevamente por Costanera Norte, altura del Puente del Trabajo. El sector que hace 40 días tenía trabajos de reparación sobre la carpeta asfáltica había generado un corte total de tránsito con muchas demoras, principalmente en horario pico, porque los automovilistas debían esperar para poder cruzar hacia la avenida Castro Barros y Monseñor Pablo Cabrera durante varios minutos. Se había realizado además un recambio en el giro de los semáforos en todo el sector. Reiteramos, ha quedado totalmente